Pedro Royán, consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Le iba a preguntar qué tal el fin de semana, pero no sé si los consejeros tienen fin de semana o no.
Sí, entretenido, pero tenemos fin de semana. De hecho, el sábado por la mañana estuvimos presentando una de las rutas verdes, concretamente la de Valdebebas, un trazado fantástico de 9 kilómetros, que además yo invito a que todos los usuarios del transporte público, que además les guste integrar a la bicicleta como medio de transporte, como una de las etapas, accedan a la página web del Consorcio Regional de Transportes y van a ver las 15 rutas que son grandes desconocidas y que además las tenemos al ladito de casa.
O sea, que me confirma usted que no tiene fin de semana. Quiero
sí, sí,
tiene usted un fin de semana trabajando, pero yo me
sí,
refería a ver si
tenía semana.
Usted un fin de semana de
hay tiempo
sueldo,
para todo. Hay tiempo
como
para
el resto
todo.
De los... Bueno, ¿qué pasó el otro día con el tema del metro y el error informático este que nos tuvo paralizada a media comunidad?
Bueno, esa incidencia duró 3 minutos concretamente, uh-huh. Y de lo que se trata es de lo siguiente: por incomprensible que parezca, hasta la fecha no existía un procedimiento uh-huh. en el que, en caso de necesidad de desalojar las 301 estaciones, toda la red existiera, es decir, se hacía por un procedimiento manual. Entonces lo que se estaba llevando a cabo eran las pruebas para verificar que la implementación de la aplicación informática funcionaba correctamente. Y en lugar de estar trabajando en remoto, uh-huh. en un momento determinado, saltó la alarma, y lo cual permitió fue que en 3 minutos, que es lo que duró la incidencia, se pudiera desalojar con total y absoluta normalidad toda la red, que es una red muy extensa, en donde por una parte funcionaron adecuadamente los indicadores luminosos, por otra parte la megafonía y por otra parte los tornos. Ahora bien, lo que hemos hecho ha sido abrir un expediente para que esto no vuelva a ocurrir, uh-huh. es decir, que ocurra si tiene que ocurrir, pero si no tiene que ocurrir, evidentemente que esta circunstancia no se produzca.
Bueno, pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? En este caso ha servido precisamente para ver que las cosas funcionan cuando hace falta que funcionen. Uh-huh. Luego lo que pasa es que funcionan cuando no, pero hasta ese punto...
Con una incidencia suficiente.
Bien, exactamente. Le tengo que preguntar por el abono joven, que es una de las grandes apuestas que ha hecho hasta el momento su consejería y que creo que va funcionando divinamente.
Bueno, ese mérito es de la presidenta, de Cristina Cifuentes, dentro de su programa electoral. Lo que venía era generar la universalización, el acceso de una manera muy económica a todos los jóvenes, y como todos ustedes saben, el rango de edad era entre los 7 y los 23 años, se amplió desde los 23 hasta los 26, y además a todos ellos se les puso una tarifa plana que le permite moverse por toda la Comunidad de Madrid por tan solo 20 euros. Las estimaciones iniciales eran de en torno a los 550.000 usuarios, y en estos momentos estamos en 700.000 y subiendo. Digo 700.000 y subiendo porque prácticamente todos los días hasta la fecha se siguen produciendo incrementos de 500, 600, 700 nuevos jóvenes madrileños que se están beneficiando de esta medida. Por una parte, evidentemente, lo que supone es un ahorro muy, muy importante para los jóvenes, pero también para las familias, que en muchísimos casos son los que están sustentando y los que están pagando mes tras mes este abono. Hay que tener en cuenta que en el caso de L2, pues los abonos para un joven que tenía 26 años y, por tanto, estaba fuera del rango de esos hasta los 23 años, tenía un precio de 131 euros y ha pasado a pagar 20. Es decir, es un ahorro francamente extraordinario, de en torno al 85% en algunos casos. Y esta medida lo que está suponiendo es una fidelización por parte de los más jóvenes también al transporte público madrileño y, por supuesto, la repercusión tan positiva que tiene el uso del transporte público, aminorando pues todo lo que son las emisiones contaminantes a la atmósfera. Uh-huh. Hoy se va a limpiar bastante, por cierto.
Sí, le iba a preguntar a usted, claro, que esto supone efectivamente un ahorro para las familias y para los jóvenes, pero supone un gasto para la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo lo iba usted a solventar? Pues ya me lo está diciendo, porque al bajar el precio hay más usuarios y, por lo tanto, volvemos a esa famosa teoría que dice: cuando se bajan los impuestos se recauda más porque hay más gente que los paga. Bueno, en este caso, si hablamos del transporte en metro, sería el equivalente, ¿no?
Bueno, hay que decir que el transporte público, desde el punto de vista económico, siempre es deficitario. Lo puede ser más o lo puede ser menos, pero siempre es deficitario. Ahora bien, lo que es enormemente rentable es en lo social. Y en este sentido, evidentemente, lo que sí que está permitiendo es que anteriormente hubiera usuarios que utilizaban otro tipo de títulos, como por ejemplo los billetes de 10 viajes, pero que a nada que utilizaran 14, 15 viajes, prácticamente ya les cuesta lo mismo tener el abono transporte joven. E incluso está viendo, pues estamos descubriendo jóvenes que lo que están utilizando es la TTP para recorrerse en la Comunidad de Madrid. Te echas una mochila, dos bocadillos y dos botes de refrescos y hoy te vas a la sierra, mañana te vas a Aranjuez. Y eso lo hemos comprobado.
Es la versión en la Comunidad de Madrid del Interrail de toda la vida, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Pues está muy bien esto de que conozcamos nuestra comunidad. Bueno, además de estos jóvenes, luego va a haber 5.000 usuarios que van a utilizar el metro gratis. El otro día llegó usted a un acuerdo con el Padre Ángel de Mensajeros por la Paz para facilitar el acceso por metro. ¿De quién exactamente?
Bueno, hay que tener en cuenta que Metro realiza aproximadamente unas 65 acciones dentro de lo que es la responsabilidad social corporativa, y la pasada semana, el viernes, entregamos al Padre Ángel, a través de la Fundación Mensajeros por la Paz, 5.000 títulos, 5.000 billetes individuales de Metro, principalmente para aquellas personas que tengan que dirigirse a los comedores sociales, que tengan que dirigirse a los puntos de recogida de alimentos, y por lo tanto, la verdad que no, para nosotros es un honor y es un orgullo contribuir con ONG, con asociaciones, con fundaciones altruistas, que lo que vienen es a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que peor lo están pasando.
Ya que ha mencionado usted a los más desfavorecidos, a personas que tienen que ir a los comedores sociales, ha habido durante estos años un tema que ha sido muy polémico por un lado, que ha causado una cierta preocupación por otro, y que no sabemos muy bien si se está solucionando o no, o en qué medida tenemos que valorarlo en este momento. Me refiero al tema de los desalojos de vivienda y la necesidad de que personas que se quedan en la calle sean realojadas en algún lugar. ¿Cómo está esta cuestión en la Comunidad de Madrid?
Dentro del programa electoral estaba la creación del parque de viviendas de emergencia social, en el que en estos momentos estamos rozando las 167 viviendas que ya están acondicionadas y habilitadas para casos de este tipo, es decir, de desahucios que se producen y que tienen como objetivo otorgar una situación transitoria durante 6 meses para que estas familias, para que estas personas puedan restablecerse a través de la Consejería de Políticas Sociales, buscar diferentes líneas de colaboración. Afortunadamente, el número de ejecuciones hipotecarias se ha reducido sustancialmente. Buena prueba de ello es los minutos que se dedican en los diferentes medios de comunicación, y bueno, pues estamos ultimando el decreto de vivienda de emergencia social y yo espero que en los próximos 15-20 días ya le tengamos aprobado definitivamente. Hay que decir además que en este sentido, lo que hemos hecho desde la Agencia de Vivienda Social es actualizar la renta a todas y cada una de aquellas familias en donde estábamos viendo que o bien se estaba produciendo un retraso en el pago de sus rentas o se estaba produciendo un impago, porque bueno, ha habido familias que a lo largo de los últimos años su poder adquisitivo se ha visto mermado, y entonces dentro de ese parque de viviendas, que son más de 23.000 las que conforman el patrimonio de la Agencia de Vivienda Social, estamos actualizando las rentas a las capacidades económicas de las familias.
Oye, hay una noticia en el diario El País que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid, no es una competencia directa de la comunidad, que dice que la justicia ha paralizado 1.181 viviendas de una cooperativa y un centro escolar en la zona de Valdebebas. Repito que esto es competencia del Ayuntamiento de Madrid, pero yo no sé si en el último caso la Comunidad de Madrid podrá mediar o podrá hacer algo para resolver esta papeleta que se le presenta pues a 1.181 familias que han puesto dinero en régimen de cooperativa, que esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, y que de pronto se encuentran con que no tienen absolutamente nada.
Lo que estamos comprobando a lo largo de los últimos años perdón, es que del mismo modo que la tramitación de impacto ambiental era uno de los grandes hitos a la hora de lograr la aprobación definitiva de un planeamiento, a este se ha sumado también las sentencias judiciales. Hemos conocido numerosas sentencias que han paralizado o llevado a una situación administrativa no lo suficientemente clara en base a las sentencias. Lo que hay que tener en cuenta es una cosa, y es que ante una situación como esta, por parte del Ayuntamiento, lo que se tiene que hacer es tramitar un nuevo planeamiento para perjudicar a cuantas menos familias, mejor. Además, aprovecho esta pregunta que me haces pues para también cuestionar la política de crecimiento cero que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid. Ya son demasiadas las noticias y demasiados los expedientes en donde se ve como grandes inversores quieren generar oportunidades, quieren generar empleo, quieren generar riqueza en Madrid, y desde luego esos inversores no están siendo nada bien tratados. Es decir, conocimos la situación del edificio en Plaza de España, el efecto dominó con la operación Campamento, como también ha salido algún titular en el que se pone un horizonte muy negro para el desarrollo urbanístico de Castellana Norte, y todo esto lo que provoca es, por una parte, minimizar las oportunidades de generar empleo, de generar riqueza, de generar oportunidades, pero también lo que tiene una causa directa es que cada vez hay menos suelo disponible en la Comunidad de Madrid. Y cuando algo escasea, generalmente lo que ocurre es que se produce un repunte del precio, que es lo que ya está ocurriendo. Así que yo, por lo tanto, lo que animo, invito y confío es que el Ayuntamiento de Madrid deje en un segundo plano la ideología y lo que haga sea trabajar para generar suelos y para generar, como digo, posibilidades de desarrollo que tanto necesita una ciudad como Madrid.
No es la única materia en la que ustedes, la Comunidad de Madrid, tiene discrepancias con el Ayuntamiento. Está el tema de la línea 1 de metro. ¿Cómo ha quedado esto? ¿Ustedes lo quieren hacer de una vez por todas? ¿El Ayuntamiento quiere que vaya a trozos y que se desvíe? En fin, ahí despliega el consejero en estos momentos la línea 1 de metro sobre esta mesa.
Bueno, en una 3.
Exacto.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, lo que planteaba, en base a un informe de la propia compañía Metro de febrero del 2015, era cerrar la línea en su totalidad, mientras que la propuesta que nosotros hemos puesto encima de la mesa deja 4 estaciones en el norte, es decir, desde Plaza de Castilla hacia el norte, y 6 estaciones desde Sierra de Guadalupe hasta Valdecarros. Esas 4 y 6 estaciones respectivamente, 10 estaciones, lo que permiten es tener conectividad tanto con Metro como con cercanías. Esta propuesta lo que pretende es simple y llanamente generar el menor impacto y generar las menores molestias a los usuarios de Metro de Madrid. En concreto, la zona comprendida entre la Plaza de Castilla y Sierra de Guadalupe, digamos que la zona centro y norte, la totalidad de los usuarios del transporte de Metro se van a redistribuir por la oferta de la propia red de Metro, y sin embargo lo que es Puente de Vallecas es donde va a ser necesario, y de ello estamos a punto de cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para, por una parte, poner lanzaderas que recorran parte del trazado de la propia línea 1. Estamos ultimando también el de cerrar lanzaderas con determinados puntos de interés, a la par que también se van a reforzar las propias líneas en la zona de influencia de Puente de Vallecas. Así que, como digo, desmentir tajantemente que se vaya a dejar incomunicado a los vecinos de Puente y Villa de Vallecas, de hecho todo lo que es Villa de Vallecas va a quedar operativo, esas estaciones. Hacemos una obra en la que se va a trabajar durante 133 días, 7 días a la semana, 24 horas al día, es decir, posiblemente sea una de las obras con mayor programación, con mayor previsión, buscando generar la menor incidencia en la calidad del transporte de los madrileños. Y lo que parece incomprensible es que, siendo Metro un referente a nivel mundial, no ha habido una sola nación, no ha habido un solo país que haya desarrollado Metro sin que se haya fijado en el modelo o incluso sin que se haya pedido colaboración a los técnicos de Metro de Madrid. En cualquier caso, si llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para que sea la MT quien preste el servicio, me parece bien. Si somos capaces de llegar a un punto de entendimiento, me parece también apropiado, pero lo que no podemos es coincidir en el procedimiento de la ejecución de las obras, porque tal cual lo plantea el Ayuntamiento de Madrid, provocaría que fuesen al menos 3, y digo al menos 3, los veranos que se tuviera que cerrar la línea. Así que y en su totalidad. Así que, por lo tanto, discrepamos de esa propuesta, porque evidentemente la línea 1, que es un eje vertebral norte-sur, en donde los desplazamientos que se hacen son considerables, tantos cierres como se lleve a cabo, lo que estaríamos es perjudicando a todos los usuarios de la línea.
Bueno, seguiremos hablando de su negociado, como digo, de infraestructuras de transporte y de vivienda, pero hombre, tenemos una situación en estos momentos en este país que es bastante complicada. Se van a sentar en una mesa, según nos han dicho los equipos negociadores del Partido Socialista y de Ciudadanos y de Podemos, con ese acuerdo que han firmado previamente el Partido Socialista y Ciudadanos sobre la mesa. Ustedes que trabajan tan de cerca con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, ¿cree que las políticas de Ciudadanos están, en general, más cerca del Partido Socialista que del Partido Popular?
Bueno, lo cierto es que en la Comunidad de Madrid, al menos el sentido de voto de la formación política Ciudadanos es más próxima, y esto es simple y llanamente, es revisar las votaciones, es más próxima al Partido Socialista y otras formaciones políticas que al Partido Popular. Una cosa fue el acuerdo de gobernabilidad, pero desde luego en el día a día esto no está siendo un camino de rosas. En cualquier caso, lo que parece incomprensible y surrealista es que quien ha ganado las elecciones haya sido vetado por la segunda fuerza política, por el señor Sánchez, de cara a conformar gobierno. Yo espero, deseo y confío en que en las pocas, muy poquitas semanas que quedan, se pueda llegar a un acuerdo en el que, desde mi humilde punto de vista y dejando al margen cualquier ideología política, creo que sería bueno que las tres fuerzas políticas en que tienen una parte coincidente de lo que es la visión del modelo de España, de lo que es el estado del bienestar, de lo que es el cumplimiento de la ley, como es Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, conformaran gobierno. Experiencias como estas ya han tenido lugar en Europa y han tenido unos resultados francamente muy positivos. España está saliendo lentamente de la crisis. No podemos jugar a hacer malabarismos porque estamos jugando con el pan de las personas, con el día a día, con llegar a final de mes. Y desde luego la incertidumbre que se está generando en estos momentos lo que está haciendo es ahuyentar numerosísimas inversiones de capital extranjeros, porque desde luego los inversores lo que quieren es certidumbre y lo que no quieren son sobresaltos. Y hoy estamos de sobresalto en sobresalto, de foto al acuerdo, del acuerdo a cosas que los españoles, la inmensa mayoría, no terminan de entender.
El acuerdo en la Comunidad de Madrid que han firmado, el acuerdo de investidura y de apoyo a Cristina Cifuentes que han firmado ustedes, el Partido Popular con Ciudadanos, ¿peligra dependiendo de cuál sea el resultado que salga, si es que sale alguno de esa mesa de negociación? Dicho de otra manera, si finalmente hubiese un gobierno, digamos, tripartito entre Podemos, el Partido Socialista o Ciudadanos, o incluso en el caso de que Podemos estuviera y dejase gobernar al Partido Socialista y a Ciudadanos con muy poco futuro, porque hemos hablado aquí que un gobierno de 130 escaños es un gobierno que se queda absolutamente paralizado porque no puede llevar adelante ninguna propuesta, pero en ese caso ustedes temen que de alguna manera ese acuerdo que hay firmado en la Comunidad de Madrid de rebote se pueda romper.
El ritmo de trabajo que nos impone la presidenta no nos permite tener tiempo libre para pensar en locuraciones o en la bola de cristal. Se lo puedo asegurar. La pasada semana teníamos una reunión de calendarización de cumplimiento del programa electoral, y aunque sea muy ambicioso por nuestra parte, íbamos a intentar que este verano tuviéramos, al menos en mi consejería, en la consejería que tengo el honor de gestionar, el cumplimiento del 50% del programa. Y esto se consigue con la jornada partida, 8 horas por la mañana y 6 por la tarde. Así que, por lo tanto, con respecto a qué es lo que pueda ocurrir, bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Evidentemente, ahora hablando en serio, una decisión al más alto nivel, es decir, a nivel nacional, podría o no, pero evidentemente podría condicionar futuros acuerdos y la estabilidad de determinados gobiernos.
Seguro que mis compañeros le van a preguntar más cosas de política nacional, pero yo voy a ir un poco al tema regional de nuevo, el tema del déficit. El otro día hemos escuchado al ministro de Hacienda como echa la culpa a las comunidades autónomas de haber derrochado el dinero, o por lo menos de haber gastado más de lo que tenían que haber gastado. En la Comunidad de Madrid, ¿qué planes tienen ustedes para que no se les vaya el déficit de las manos? Sobre todo teniendo en cuenta que su negociado suele ser de los que gasta, porque hablamos de cosas muy potentes. Hablamos de infraestructuras, por ejemplo, que no se suelen solventar con 3 eurillos, vamos.
Bueno, de hecho, en la consejería, en el presente ejercicio, estamos más en la línea del mantenimiento más que de obra nueva. Pero ahora, como digo, tendremos oportunidad de desarrollarlo con los contertulios que nos acompañan en el día de hoy. Y en este sentido, Desde luego, desde este gobierno y con las directrices de la presidenta, lo que no se van a llevar a cabo son ni subidas de impuestos ni ajustes que conlleven la pérdida de calidad de vida de los madrileños. Por lo tanto, tendrá que ser en la gestión que hagamos desde las diferentes consejerías los que seamos los encargados de ir ajustando pues esas pequeñas desviaciones que han tenido lugar. Que como muy bien explicó la presidenta, ha obedecido principalmente algunas cuestiones puntuales en materia de sanidad principalmente, y luego en lo que es el trasfondo de todo esto, y es en una infrafinanciación del modelo autonómico que supone y que provoca que Madrid año tras año deje de ingresar aproximadamente 1.000 millones de euros.
Y mire que esto se lo escuchamos decir al señor Beteta por activa, por pasiva. Popularizó aquello del cero Zapatero porque echaba la culpa al gobierno de Zapatero de que no le daba a Madrid lo que debía, y luego con un gobierno del Partido Popular ha venido a pasar exactamente lo mismo con el señor Beteta encima al frente, ¿no?
Esperemos que en la próxima legislatura esto se pueda subsanar.
Antonio.
Señor consejero, yo lo que he visto en la primera parte de la entrevista, sobre todo los primeros 20 minutos, es que usted ha hablado de medio ambiente y de asuntos sociales. Y me ha gustado mucho. Pero lo que veo además es que ha dicho una cuestión que me ha sorprendido. No porque la diga, porque la comparto yo, sino porque la diga un miembro del Partido Popular en estos momentos, ¿no? Que es el que... los transportes siempre son deficitarios, pero lo importante es el bonus social que aporta. ¿Este es el principal cambio que hay del gobierno de Cristina Cifuentes con los anteriores gobiernos del Partido Popular? Es decir, el que no siempre se tiene que estar metiendo el dedo en el ojo con los temas económicos a los ciudadanos.
Bueno, yo creo que la presidenta, ya en la conformación de su programa electoral y en el día a día, incluso en su primera puesta en escena, que fue el debate de investidura, lo puso manifiestamente claro, que por encima de todo hay que poner a los ciudadanos, por encima de todo hay que poner a los madrileños, siempre desde el rigor económico, por supuesto. Y algunas de sus medidas más importantes ha sido la puesta en funcionamiento del abono transporte joven. Hace tan solo unos días hemos comprobado cómo también las tarifas de las escuelas de los niños de 0 a 3, un periodo voluntario de educación, se han reducido en un 20%. Otra de las primeras iniciativas fue también la bajada del 10% de las tasas universitarias. Yo creo que es sensato, yo creo que es razonable poner corazón y sentimiento y también cara a las cifras. Si no, estaríamos dejando a los protagonistas al margen de, y eso no es de recibo.
Señor consejero, yo voy a tocar un tema que quizás es delicado desde el punto de vista de la preocupación de los ciudadanos, y tiene que ver un poco con este incidente que ocurrió con el metro y un poco esta psicosis de la seguridad. Y cuando uno imagina pues lo que ocurrió en Bruselas, cuando prácticamente para acceder al metro pues había que pasar casi tanto control de seguridad como un aeropuerto, ustedes hacen simulaciones, imagino que dentro de su responsabilidad estará el tratar de prever qué podría ocurrir en una ciudad como Madrid si se produjese un evento de este tipo, y sobre todo qué medidas hay que tomar para evitar pues que los ciudadanos entremos en una cierta psicosis de, bueno, que nos puede pasar cualquier cosa en cualquier esquina.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que los atentados terroristas, además España, por desgracia, tenemos mucha experiencia en atentados terroristas también en infraestructuras de transporte, como fue en cercanías, como fue en el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez. Evidentemente estamos trabajando en el día a día con una estrechísima colaboración con Policía Nacional, no solamente lo que son los agentes que vemos de uniforme, sino también un número muy importante de agentes que están de paisano, es decir, conforme se van incrementando los diferentes niveles, los diferentes escenarios, nivel 1, nivel 3, nivel 4, evidentemente todo esto viene aparejado con una mayor presencia, con una mayor colaboración y con una total y absoluta puesta a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto a la hora de que nos soliciten cualquier tipo de información, cualquier tipo de grabaciones, es decir, absolutamente colaboración con todos aquellos que tienen que velar por las garantías en lo que a las infraestructuras de transportes se refiere, y por supuesto el que podamos estar, como digo, preparados ante cualquier eventualidad. Por lo tanto, como digo, desde el punto de vista de protocolos, de evacuación, de seguridad activa por parte de lo que son los efectivos en materia de seguridad privada que tenemos en Metro, que no, aún no teniendo competencias en ello, pero evidentemente vienen a conformar un elemento de disuasión, aunque por supuesto en este caso son los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado los que llevan la batuta sobre este asunto.
Charo.
Vamos a ver, una pregunta primero general y luego más relativa a su departamento. ¿Le está o les está resultando cómoda la gestión con Ciudadanos como aliado, aunque haya veces que vote con el resto de la oposición? Y en concreto, ¿usted tiene algo que no haya podido sacar adelante porque Ciudadanos se opone? Y a la inversa, ¿entre usted, entre su departamento y Ciudadanos, hay algún proyecto novedoso para de carácter mediato o inmediato?
Bueno, en líneas generales, la relación es una relación de cordialidad y en ese sentido...
Hablo comodidad, si está siendo cómodo.
Sí, no está siendo incómodo. Yo al menos la parte que a mí me corresponde está siendo cómodo. De hecho, la relación es muy fluida, es muy cercana. En aquellas iniciativas tanto de proposiciones no de ley como de acuerdos legislativos está habiendo un buen clima de entendimiento y fruto de ello es el que se aprobó una PNL por unanimidad en el que se planteaba la participación de todos los grupos políticos para la redacción de una ley de financiación del transporte, la elaboración y adecuación de planes estratégicos de movilidad, de calidad del aire. Estamos trabajando a gusto en ese sentido. Es cierto que en una de las enmiendas que se plantearon y fue aprobada en los presupuestos nos ha ocasionado un pequeño roto. Y esto lo que ha hecho ha sido dificultar la apertura de nuestro presupuesto en materia de vivienda hasta hace escasamente 15 días. Y entonces, de una partida presupuestaria que tenía 3,2 millones, en donde, entre otras, estaba la asistencia de la oficina de vivienda, al haber producido esta un aminoramiento de 2,5 millones de euros, nos ha provocado, como digo, un desajuste muy considerable. Y lo estamos intentando subsanar con medios propios. Pero bueno, más allá de esta cuestión, que no es un asunto menor, evidentemente, el día a día es razonable.
Antonio.
Sí, pero y sin embargo, el día a día es razonable con Ciudadanos y el problema se lo plantea en sus propios diputados. Porque la derrota más sonora que ha tenido Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid ha sido precisamente con esa proposición no de ley del vientre de alquiler. Resulta que un hombre tan significativo dentro del Partido Popular de Madrid como el que hizo el programa electoral para estas elecciones pasadas, el alcalde de Alcorcón, que además gobierna con Ciudadanos, es uno de los que se saltan a la torera la unidad de voto y junto con dos compañeros más hacen que caigan derrotados, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta, yo particularmente discrepo del sentido de voto. No creo que esto sea una cuestión de conciencia. Aquí estábamos hablando de que hay familias que no tienen la posibilidad de tener un hijo, de engendrar un hijo, a no ser que tengan unos recursos económicos extraordinarios y decidan irse al extranjero, decidan irse a algunos países en donde sí que está regulado. Y aquí lo que estábamos hablando era de que esas familias pudieran tener un marco jurídico y una cobertura legal sin que hubiera ningún tipo de contraprestación económica. Bueno, como digo, lo importante verdaderamente es que se ha podido, en este sentido, poner encima de la mesa un problema que tienen muchas familias, un problema que más tarde o temprano se tendrá que abordar por quien corresponde, en este caso que es el Congreso de los Diputados, y bueno, mi opinión, como digo, ya la he manifestado. Yo creo que lo más apropiado es que en este tipo de votaciones en las que nunca, absolutamente nunca debemos olvidar que somos un grupo y que si hubiéramos ido con una candidatura independiente, es decir, pues Pedro Royán, yo no estaría sentado hoy en la Asamblea de Madrid, estaría en otro sitio, pero posiblemente en la Asamblea de Madrid le puedo asegurar que no. Así que, por lo tanto, a mí la pertenencia a un grupo es algo que resulta muy importante y ojalá que lo fuera también para todos.
Hemos estado hablando en la mesa de análisis, señor Royán, de la entrevista que le hizo ayer Jordi Évole a Mariano Rajoy, donde Mariano Rajoy volvió a decir que él va a ser el candidato, sí o sí. Si hay unas nuevas elecciones, él va a seguir siendo un candidato. Le digo esto, lo voy a meter en un lío, ya lo sé, pero bueno, para preguntarle por Cristina.
Aproveche.
Por Cristina Cifuentes, en quien muchos ven, incluso dentro del Partido Popular, como un futuro recambio muy factible y además es visto con muy buenos ojos por parte del propio partido. Cristina Cifuentes ya es verdad que ha dicho el otro día que ya no tiene la ambición de momento de sustituir a Mariano Rajoy, pero en política, usted lo ha dicho hace un ratito en relación a otra cosa, no hay nada escrito.
Bueno, yo en este sentido para mí va a ser extraordinariamente cómodo hacer referencia a las declaraciones de la presidenta de Cristina Cifuentes, en el que en estos momentos no se postula para emprender ese nuevo reto. Pero evidentemente lo que sí que tienen son las capacidades, lo que sí que tiene son las ideas y lo que sí que tiene es pues una aceptación por parte de el electorado de centro, el más conservador e incluso también del que en ocasiones manifestamos como centro-izquierda. Pero la verdad es que la presidenta, si los consejeros estamos entretenidos con la gestión de nuestro día a día, la presidenta es el doble que nosotros.
Bueno, pero no estaría mal. Quiero decir que se habla de ella, que es muy curioso porque es verdad que hay gente más joven de edad que Cristina Cifuentes a la que se le ve como algo viejo, perdón, aunque pueda sonar un poco despectivo, pero antiguo dentro del partido. No voy a poner ejemplos, pero yo creo que todos tenemos en la cabeza, y en este caso, por ejemplo, mujeres más jóvenes que Cristina de Fuentes, a las que se le ve como algo que ya ha pasado y que habría que renovar. Y sin embargo, Cristina de Fuentes, que lleva mucho tiempo en política y concretamente en la política madrileña, es verdad que se ve como un aire nuevo, como alguien que ha renovado de alguna manera el Partido Popular. Y eso supongo que será mérito de ella, ¿no?
No, así es. Y de hecho, si hoy algunas de las cuestiones que plantea pueden resultar y son novedosas, es algo que lleva diciendo los últimos 10, 15, 20 años. Es decir, que no son cuestiones que se la puedan achacar al oportunismo o atraer los focos de atracción. No. En este sentido, ella ya se posicionó con asuntos que todos recordamos y, bueno, siempre ha sido en algunas ocasiones pues punta de lanza.
Hombre, también es verdad que hay quien habla de ella como un verso suelto de manera despectiva, ¿eh? Como diciendo, bueno, ahora llega Cristina Cifuentes e intenta poner en marcha algunas medidas que no son las tradicionales o que chirrían de alguna manera con el pensamiento tradicional del Partido Popular.
Hay que tener en cuenta una cosa, si la sociedad evoluciona, si la sociedad cambia y los partidos mantienen una posición férrea, estarán fuera de juego.
Consejero, antes cuando entraba usted estábamos criticando la desviación presupuestaria del gobierno justo el último año, cuando, en fin, uno debería, se supone que el último año, dejar las cosas un poquito más ordenadas. Y se presume de que las corporaciones locales pues, quizás son las únicas que cumplen el tema de presupuesto. Yo creo que fundamentalmente usted que ha sido alcalde por una razón legal, pero el presidente del Instituto de Censores Jurados hacía una crítica muy seria respecto a la infraauditoría de las corporaciones locales y hablaba de 3 o 4 años de retraso en la auditoría de las cuentas de los ayuntamientos. Primero, eso, ¿está usted de acuerdo en esa apreciación? Y segundo, ¿realmente los ayuntamientos pueden presumir de esa gestión presupuestaria que quizá no se puede hacer en las comunidades autónomas?
Bueno, yo tengo que decir que esa última legislatura, gracias a los ayuntamientos, principalmente gracias a los ayuntamientos, se pudo cumplir los objetivos de déficit. Y para eso hay que reseñar que el Ministerio de Hacienda, que el señor Montoro, puso infinidad de férreos controles para poder llevar a cabo ese ajuste. Hay que tener en cuenta, como digo, que los ayuntamientos han hecho mayoritariamente sus deberes en lo que a la contención del gasto se refiere. Y mi opinión, todo control me parece bien. Pero en líneas generales existe un control razonable por parte de las diferentes administraciones, no solamente por lo que es la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, el propio Ministerio de Hacienda, pero teniendo en cuenta el día a día que hoy estamos viviendo, pues desde luego es necesario llevar a cabo cuantas medidas y cuantas iniciativas de control se refieran para recuperar la confianza por parte de los españoles y de los madrileños.
Antonio.
Volviendo un poco a lo de Cristina Cifuentes, a mí me parece lo importante ahora no es la edad, sino el afrontar de otra manera la política que se está viviendo. Y lo importante es verdaderamente demostrar capacidad de pactar ante una sociedad que ha dicho que no quiere mayorías absolutas. Y Cristina Cifuentes, sin duda alguna, lo está demostrando. Pero eso, evidentemente, deja más en evidencia a otras personas del Partido Popular que evidentemente, están completamente aisladas. Es decir...
Bueno, lo que hay, yo lo primero, no sé cuál es la edad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero yo la veo muy fresca, la veo muy resolutiva y la veo muy ágil. En
bastante ese, más joven que algunos de los que estamos aquí
en
sentados.
En ese sentido.
Sin duda.
Evidentemente hay que tener en cuenta una cosa, la presidenta Cifuentes ha marcado una tendencia, es decir, ante una aritmética parlamentaria que no daba a lugar la posibilidad de conformar un gobierno, ha tenido la habilidad y la capacidad de tender un puente con la formación política Ciudadanos para conseguir una investidura, y el día a día, bueno, pues lo vamos despachando. En unas ocasiones pactamos con Partido Socialista, en otras ocasiones pactamos con Ciudadanos, en otras ocasiones, las menos, intentamos llegar a puntos de entendimiento con Podemos. Es lo que vamos a vivir, es lo que vamos a tener, y por lo tanto lo mejor es adaptarse, tener capacidad de flexibilidad y sobre todo tener capacidad de entendimiento, porque tú lo acabas de indicar, es lo que nos demanda la sociedad. Esto de las mayorías absolutas quedan muy poquitas.
Una cosa, señor consejero, la primera vez que vino aquí, prácticamente recién tomado posesión, le planteé el problema que teníamos en Villaviciosa de Odón con la salida donde nos está construyendo Alcorcón en Las Lindes, un centro comercial que nos va a dejar colapsados a todos los vecinos de Villaviciosa de Odón.
Y se lo preguntan un día en que el tráfico está imposible, por cierto.
En aquel momento, evidentemente, acababa de tomar posesión y me dijo que no, que tenía que mirar los datos. ¿Los ha mirado?
Sí, sí. Hemos mirado los datos, hemos mirado la capacidad presupuestaria, y en estos momentos lo cierto es que esa actuación no se va a llevar en este año a cabo, pero sí que vamos a ir empezando a preparar todo lo que es la redacción de los proyectos.
Me alegro.
El ministro Montoro nos ha dicho que tenemos que apretarnos el cinturón un poquito y bueno.
En ello estamos. Bueno, el paro ha bajado hoy, hemos conocido los datos hace un ratito, en algo más de 58.000 personas en todo el territorio nacional, pero en Madrid también ha bajado en 4.106 personas durante el mes de marzo. Nos quedamos, no llegamos al 500.000 de desempleados en la Comunidad de Madrid, que siguen siendo muchos. Porque esto se dice siempre, pero es que es verdad, mientras haya una sola persona que busca trabajo y no lo encuentra, pues tendremos un problema. Pero sí me gustaría un balance un poco general sobre esta cifra que acabamos de conocer.
Bueno, sirve tanto para Madrid como para España. Evidentemente, todo nos preocupa, pero en particular más el lugar, no solamente al que nos debemos, sino el entorno en el que nos movemos, que es Madrid. Efectivamente, los datos están marcando una tendencia positiva, pero que lejos, muy lejos de darnos por satisfecho, pues lo que hace es que en nosotros nazcan los ímpetus y los impulsos para que esta situación se vaya normalizando. Y la normalización es que todo aquel que tenga interés en incorporarse al mercado laboral pueda tener su puesto de trabajo. Yo lo decía anteriormente, a lo largo de estos años se han tenido que tomar medidas, algunas de ellas muy impopulares. Pero esto lo que sí que está evidenciando es que este tipo de sacrificios que han tomado los españoles y los madrileños está permitiendo que de manera sostenida se vaya produciendo una lenta recuperación. Y digo lenta y no me atrevo a decir firme, es decir, para que la recuperación se consolide, para que podamos aspirar a llegar a esos 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, que es un escenario... sí o sí, porque para mantener el estado de bienestar, nuestras pensiones, o tenemos 20 millones de cotizantes o vamos a tener siempre que estar tirando de la caja común, restando recursos económicos. Es necesario el que se lleven a cabo nuevas políticas que permitan dar más facilidades a los emprendedores, que permitan que se generen oportunidades. Ahora voy a hablar en concreto de la parte que a mí me corresponde. Sabemos que la promoción de vivienda genera un impacto en la creación de empleo directo. Directo. Madrid, la región de Madrid, en cifras absolutas, tiene todavía vivienda disponible, sobre todo en la periferia. Pero la mayor parte de las personas donde tienen interés en comprar una vivienda es en Madrid capital. Así que, por lo tanto, es necesario que por parte del Ayuntamiento de Madrid se desbloqueen esos proyectos. Hace unos días estuve reunido con el responsable del Distrito Castellana Norte, en donde nos comentaba que una vez que estuviera desarrollado en su totalidad este proyecto, se generarían más de 122.000 puestos de trabajo. Iniciativas como esta no pueden permanecer ni un solo día bloqueadas.
Don Pedro Royán, consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid. Me queda medio minuto, no me va a dar tiempo. Cuando usted fue alcalde de Torrejón de Ardoz, que ahí trabajó usted mucho y muy bien, por cierto, hay que decirlo. Muchas y gracias. Prueba de ello es que ha ganado usted las elecciones mayoría absoluta. Yo imagino que habría días que se acostaría y diría, ¿quién me manda a mí meterme en este lío de ser alcalde? No sé si ahora piensa usted lo mismo. ¿Quién me mandaría lo mismo el lío de dejar la alcaldía para ser consejero?
No, es una etapa muy bonita, es una etapa muy bonita. Cada momento tiene su reto, cada momento tiene sus particularidades. Yo estoy encantado hoy de poder trabajar por todos los madrileños y, bueno, como digo, no escatimamos ni medios ni esfuerzos para intentarlo.
Aunque se quede usted sin fin de semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Antonio. Pazos, Charo, muchas gracias a los tres. Llegan las noticias ya a Onda Madrid, donde se recogerán una de las cosas que nos ha dicho el consejero. Después volvemos con más Hoy en Madrid.